más el tema que hemos venido desarrollando en estas últimas sesiones acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que este tema debiera de ser para nosotros un tema de real trascendencia, un tema verdaderamente trascendental, algo por encima de todo lo común, de todo aquello que usualmente nos hemos relacionado o aún habremos relacionado. La vida del Señor es una vida sin igual. Cuando consideramos, por ejemplo, la primera clase que tuvimos y vemos realmente la actitud de Él, cuando vemos la forma en que Él actuó a fin de, por así decir, de cambiar de vida. Nosotros hemos sido llamados a cambiar de vida. Nosotros hemos sido llamados a cambiar, pero del mal al bien. Él cambió del bien al mal. ¿Se dan cuenta? Es una vida distinta, es una vida verdaderamente inexistente aparte de la suya. Eso es lo primero que yo veo en cuanto a esa vida suya, esa forma en que él actuó, como él se vació por amor a nosotros, por misericordia a nosotros. Lo segundo que tratamos, y ya lo sabemos, pero solamente por el hecho de tocar ese punto una vez más, y es cómo es que en medio de esa forma, pudiéramos decir, vacía, vana, que él vivió aquí en la tierra, cómo fue que él se mantuvo en comunión con el Señor. Eso fue lo segundo que tratamos, su comunión con Dios. Nada, nada, nada alteró esa comunión con el Señor. Nosotros muchas veces somos como las olas de la mar. A veces más altos, a veces más bajos. Pero es interesante que él se mantuvo en esa estabilidad, mantuvo estabilidad más bien, con el Padre. Y esa es una vida, repito, poco común, realmente inexistente aparte de la suya. Mantuvo comunión con el Padre. La comunión que él mantuvo primeramente fue en su ser. En su corazón, lo que no hay por dentro no puede haberle por fuera. Y es por eso que esa comunión que él tuvo con el Padre era primeramente por dentro y después física y geográficamente quizás él podía apartarse a un lugar y tener ese tipo de comunión, oración, adoración, etc. Hacia el Padre. Pero primeramente existía por dentro. Lo tercero que vimos fue aquella comunión que él tuvo con el mundo, con los hombres. Eso lo estuvimos tratando en la clase de ayer. Todavía siguen vibrando en mí, por así decir, continúa oyendo, ¿no?, el amor de Dios. Porque aquello que le instó a él a tener comunión con los hombres en una forma tan vana, porque realmente esa es la forma en que él convivía con el hombre. Él se hizo vano porque el hombre es vano. Él llegó a todas esas etapas, no por causa suya, sino por causa nuestra. Él se ayudó a nuestras vidas, ¿no?, sin primeramente pedirnos que cambiáramos, sino primeramente viniendo a nosotros. Y una vez que llegó a nosotros, una vez que empezó a tener comunión con nosotros, al contemplarle a Él, fue que empezamos a seguirle. Esa es la comunión que Él tuvo con los hombres. En esa ocasión queremos realmente aprovechar la oportunidad, y tal como las Escrituras nos lo muestran, el Espíritu Santo ha estado obrando en nuestras vidas durante todo ese tiempo para mostrarnos una cosa, y es precisamente de que Dios no es hombre. Dios no es hombre. Hemos, hasta la clase de ayer, pudiéramos decir que lo habíamos dejado como hombre, ¿no es cierto? Él se vació y esa ha sido la transición por la cual él pasó. Y hasta ayer lo vimos, lo contemplamos como hombre, morando con los hombres, teniendo comunión con los hombres. Pero el Espíritu Santo da testimonio de las mismas Escrituras que leemos de que él no es hombre. su forma de hombre fue algo meramente transitorio. Él lo hizo con el fin simplemente de llevar a cabo una labor que solamente él podía realizar. Pero una vez llevada a cabo esa labor, entonces él debería de volver otra vez a su estado original. Y eso es precisamente lo que queremos contemplar en esta mañana, si el Señor así nos lo permite. Y es aquello que tiene que ver con la transición a su originalidad. Él descendió, él se humilló, él se vació. Pero, puesto que no era ese, o no es ese ese ser humano, su origen, su naturalidad, lo natural en él, por eso es que él tiene que volver a esa originalidad suya. Para eso, esa transición tenía que efectuarse. Hay algo que debemos de primeramente, antes que nada, captar acerca de ello. Son versículos que hemos leído. Hay por ahí una cinta grabada, me parece, en algún sitio aquí en la biblioteca, que el título se llama Salí del Padre. Salí del Padre, si mal no recuerdo. Si en cualquier momento ustedes tienen interés y deciden escucharlo, yo se los recomiendo, realmente desde ese punto de vista. Más o menos nos habla acerca de aquel conocimiento que había en el Hijo de Dios. Él sabía eso. Él sabía que él había salido del Padre, pero que él también debería de volver al Padre. Para eso él llevó, o él les mostró a sus discípulos esa transición. Todo comenzó cuando él empezó a hablarle de el hecho de él volver al Padre, ¿no es cierto? Pero no solamente le dijo yo vuelvo al Padre, sino que le dijo también para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Algo él tuvo que hacer para eso. Quiero que con mucho cuidadito escuchen bien estas palabras. En el capítulo 13 del Evangelio de Juan, sin tener lo que leer, fue donde él comenzó a preparar a sus discípulos para aquella transición, donde él les dijo, salí del Padre, vuelvo al Padre. Más adelante, en el capítulo 14, les decía, no os atribuléis, la palabra no es atribularse, no, capítulo 14, versículo 2, no se turbe vuestro corazón, gracias, no se turbe vuestro corazón. En otras palabras, que lo que les he estado diciendo es que eso no les cause a vosotros un trauma, no es de que me marcho, sino que voy a preparar lugar para vosotros, porque mi deseo es que donde yo estoy, que vosotros también estéis. Al mismo tiempo, él tuvo que hacer algo. Él le lavó los pies a su discípulo. Ahora, mucho se ha dicho acerca de el lavatorio de pies. Muchas veces se ha tomado eso como una de las ordenanzas del Señor a la iglesia. Personalmente, yo no lo veo como tal cosa. Otras veces se ha dicho de que no es una ordenanza, pero que cuando se hace es una señal de humildad. Cristo Jesús dijo, yo soy manso y humilde, no porque le lavo los pies a vosotros, sino porque lo soy de corazón. Así que no es cuestión ni de ordenanza, no es cuestión ni de una manifestación de humildad, sino que es algo que el Señor estaba haciendo en preparación para que sus discípulos pudieran seguirle. Cuando hablamos acerca de los pies, hablamos acerca de la parte que tiene contacto con la tierra, el polvo. Carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Por consiguiente, él tenía que despojarle, o en otras palabras, quitarle, ¿no?, esa contaminación de la tierra para con ellos, del polvo para con ellos. Era una señal de lo que él quería hacer en las vidas de ellos a fin de que pudieran seguirle. Esta es una de las verdades que vemos en las Sagradas Escrituras, inspiradas por el Espíritu Santo, las cuales nos instan a nosotros a reconocer que al igual que Él vino a morar entre los hombres, Él vino con un propósito. Y eso fue para redimirnos, para sacarnos, ¿no?, de ese polvo, de esa humanidad nuestra, de ese vacío nuestro del cual Él se hizo parte también, y podernos llevar a su presencia. Queremos en esta mañana, primeramente, comenzar por leer un pasaje que hay aquí en Hechos capítulo 2. El primer punto, son dos puntos que queremos tratar en esta mañana respecto a este tema, transición a su originalidad. Hay dos puntos que queremos tratar. El primero tiene que ver con el plan y propósito. Plan y propósito. Sabemos que Él se vació, sabemos de que Él tomó forma de hombre. Él vivió entre los hombres. Ahora, hubo un plan. Y, por supuesto, no hay plan sin propósito. Hubo un plan y un propósito para Él. Lo importante es que nosotros veamos cuál fue ese plan y ese propósito. Vamos a comenzar por leer, repito, en Hechos capítulo 2. Vamos a comenzar a leer aquí desde el versículo 22. Hechos 2, versículo 22. Dice Pedro en el día de Pentecostés, hablando de los que allí estaban, les decía: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, y esta palabra que viene ahora es palabra clave, varón, o en otras palabras, hombre, carne. Jesús Nazareno, varón, decía, varón aprobado. Esto de varón aprobado, creo que Isaías 42 es muy complementario a este pasaje de la Escritura. No pueden tomar nota simplemente en cualquier momento verlo. Varón aprobado, el siervo escogido por Dios, el varón, el siervo que agradó o complació el corazón de Dios, agradó a la voluntad de Dios. Este varón aprobado, Jesús, dice Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros, en otras palabras, hombre entre hombres, varón entre hombres, dice, entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él. Como vosotros mismos sabéis, a este Jesús Nazareno, a este varón aprobado, entregado el plan y propósito de Dios, el plan, dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Podemos ver? Esto no fue una cosa que surgió de la noche a la mañana. Esto fue un plan prehecho, fue algo completamente premeditado en la sabiduría de Dios. Y fue de esa forma que este Jesús, este Cristo, vino a la tierra. Vino, dice la palabra claramente, según por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ahora, ese fue el plan. Dice, a este vosotros prendisteis, digo vosotros, porque lo veremos más tarde, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte. Ese era el plan de Dios, ¿no?, que Él muriese, que Él fuese entregado, ¿no?, por manos de estos inicuos a través de la casa de Israel, lo vamos a ver después.
Pero la última parte es importante, dice, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto, ahora, era imposible que fuese retenido por ella. Así que vemos un plan perfecto. Dios había escogido a este Jesús, y en este Jesús, a través de este Jesús, Dios obró las maravillas que Dios había hecho entre aquellos, y podemos añadir, y entre nosotros, porque hemos visto las cosas que el Señor ha hecho en nuestro medio. Ahora bien, en cuanto a esta vida, la cual los seres humanos tomaron y a él lo mataron, dice la palabra que Dios levantó, dice, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, dice, por cuanto era imposible. En otras palabras, un plan perfecto, un plan que no podía tener fallo alguno. Esta muerte, dice, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Recordarán, hemos leído en diferentes ocasiones, lo que se nos dice acerca del Melquisedec, en el capítulo 7 de Hebreos y el versículo 16. Dice que ese Melquisedec, hablando del Cristo, es aquella vida que es indestructible. Por consiguiente, cuando Dios permitió que su propio ser, al vaciarse, tomara forma de hombre en esa persona de este Jesús de Nazaret, Jesús Nazareno, en él estaba exponiéndose a una muerte, la cual era imposible que la misma lo retuviese. Vamos a observar, sin apartarnos de aquí del libro de los Hechos, vamos a observar en Juan, capítulo 10, algo que nuestro Señor dijo. En Juan capítulo 10.
Sigo insistiendo, amados, en estas palabras que leímos hace un momento. Dice, por cuanto era imposible, esa palabra imposible, que fuese retenido por ella. Dios no estaba experimentando. Es lo que quiero decir. Era algo seguro. Ahora dice en el versículo 10, en el versículo 18, cuando el Señor hablaba de poner su vida por las ovejas, Él decía, nadie me la quita, nadie me la quita. Noten, Pedro le decía a los judíos, vosotros entregasteis y a través de manos de inicuos matasteis. En otras palabras, a aquel que Dios escogió, a aquel varón aprobado. Pedro decía, vosotros matasteis. Y es cierto que lo hicieron. Pero lo hicieron según el determinado consejo de Dios. No fue una cosa que fue circunstancial. Fue una cosa ya premeditada. Y el Señor Jesús lo sabía, pero al mismo tiempo tenía esta conciencia. O tenía este entendimiento acerca de esa de ese evento que habría de acontecer en su vida. Él decía, versículo 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Fue algo que él, de sí mismo, lo hacía. Él ponía su vida porque él tenía poder para hacerla, para hacer esta cosa. Él ponía su vida, pero a su vez, él tenía también poder para volverla a tomar. Vamos a ver, porque hemos estado hablando acerca de él se despojó, ¿no es cierto? Él se despojó a sí mismo. Él se hizo vano. Pero debemos de recordar en todo momento de que Dios nunca dejó de ser Dios. Y eso lo dijimos en la primera clase, en cuanto a su vida concerniente. El hecho de él haberse despojado no quiso decir de que él no fuera Dios, pero que él tomó una posición de hombre y en esa posición vivió y esperó en el mandamiento del Padre para aún esa resurrección que tomara lugar en su vida. Él en sí mismo, uno con el Padre, decía: yo tengo poder para poner mi vida, ¿no?, y tengo poder también para volverla a tomar. Una vez más aquí en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículos 32, versículos 32 en adelante, dice, hablábamos primeramente en el versículo 22, y ustedes recordarán, acerca de este varón, este Jesús Nazareno, varón aprobado. Bien, dice en el versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto sobre vosotros, esto que vosotros veis y oís, perdón. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto es parte del plan y propósito de Dios. Él tenía que hacerlo. Era la única forma en que él podía llevar a cabo dos cosas. Una, vencer al enemigo, destruir al enemigo, aplastar, ¿no?, el imperio, la cabeza, el principado del enemigo, y al mismo tiempo redimir a aquellos que creyesen en su nombre. Dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, el versículo 36 es lo que nos habla acerca de la promoción de Jesús. Él se despojó, él se hizo vano, él se vació. Él lo hizo de su propia voluntad. Nadie me la quita, yo mismo la pongo. Él se despojó a sí mismo, nadie lo despojó a él. Él se despojó a sí mismo. Pero al mismo tiempo, habiéndose despojado, es cuando vemos entonces de que estaba, por así decir, a la merced de Dios. Y fue aquí en estos momentos, en el versículo 24, donde dice la palabra, versículo 36. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, está hablando acerca del mismo Jesús Nazareno, está hablando acerca de este varón, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, y esa es la promoción, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él se despojó, pero una vez que se vació, él tenía que esperar a que el Padre lo hiciese o lo volviese otra vez a esa originalidad, Señor y Cristo. ¿Cuándo podía hacer eso? Habiendo acabado esa labor. ¿Cuándo acabó esa labor? ¿Cuándo él volvió otra vez a ocupar su trono? No antes. Lo levantó de entre los muertos, lo hizo ascender, lo sentó en el trono donde le pertenecía, y entonces, otra vez, él volvió a ser el mismo que era en el principio, o el mismo que era eternamente. Ahí, sentado él sobre su trono, es cuando viene a ocupar otra vez, o cuando se completa el ciclo, por así decir, de esa transición. Eso es aquello que tiene que ver con, repito, con esa transición a su originalidad. Reconocer, primeramente, de que fue plan y propósito de Dios, fue según el anticipado conocimiento de Dios. Segundo, que él decía bien claramente, nadie me quita la vida, yo mismo la pongo de mí mismo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Una vez que ya él lo hubiese hecho, entonces tenía que llevarse a cabo aquello que es en sí la promoción de Jesús. A ese varón, aquel que era Dios pero que se despojó, de sí mismo, a ese tenía que volvérsele otra vez a poner en el lugar que debe de ocupar, el lugar que le pertenece a él. Llevándolo a cabo, repito, sentándolo otra vez en el lugar de su majestad, en el lugar de su en su trono alto y sublime, entonces es que realmente se cumple todo el plan de Dios. Ahora, eso se llevó a cabo. De eso no hay dudas. El problema y la razón por nuestro estudio no es precisamente para discutir este tema. Este tema de la vida de Jesús, ¿cómo comenzó? Es cierto, pero me refiero yo en cuanto a la vida de Jesús. Efesios capítulo 4. Ese es nuestro tema. Esa es la razón por que estamos estudiando la vida de Jesús, no por otra razón. El Padre, según su determinado consejo, hizo todas aquellas cosas de principio a fin, despojándose, llevando a cabo la obra, resucitándole, volviéndole otra vez a su lugar original. El Padre sabe eso, tiene conciencia de eso, es obvio que Él, que toda esa verdad está delante de sí mismo. La pregunta es ahora, sus hijos, ¿qué sabemos nosotros en cuanto a la vida de Dios, como hijos suyos que somos? Bueno, comenzamos nuestro estudio acerca de la vida de Cristo, la vida de Dios, leyendo estos versículos, Efesios 4, versículos 17 y 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. Este es el tema. Este es nuestro tema, o más bien el punto de partida, en cuanto a la vida de Dios. No debemos de estar ignorantes acerca de esa vida. ¿Por qué es que en el cristianismo, ¿no?, existe ese concepto humanista o humanístico acerca del Señor Jesús, o más bien acerca de Dios en Cristo Jesús? ¿Por qué? Porque se sabe bien claramente de que Él se hizo hombre, pero se le ha mantenido a Él de esa forma. Si, amados míos, si esa no fuera la razón, y escúchenme bien, voy a darles una evidencia. Si eso no fuera cierto, ¿por qué es que se pone a nivel universal en la iglesia tanto énfasis, especialmente en la Semana Santa? Yo siempre he dicho, si hay un día que yo quiero estar muy lejos del púlpito, es en el llamado Domingo de Resurrección. No me gusta estar cerca, porque usualmente la gente espera escuchar algo acerca de la resurrección. Hablando, una vez más repito, a nivel universal. Veo a alguien sonriéndose. Esa es la razón. Muy lejos del púlpito. Dentro del cristianismo existe esa mentalidad, ¿no?, de que Domingo de Resurrección. Yo sé bien claramente que la gente, si lo analizan, saben perfectamente de que ese no es el día en que el Señor ha de resucitar. Pero hay una relación, ¿no? Una cosa es enseñar acerca de la resurrección, ¿no?, pero no precisamente de que ese día deba de causar un impacto o hacer efecto a nuestras vidas, porque sea domingo, llamado Domingo de Resurrección. Y eso es lo que estamos conscientes. El día que esas cosas ya no hagan más mella en nosotros, entonces es que realmente estaremos libres de todo ese tipo de cosas. Entonces, ha resucitado, que Él es el Señor y que ya no está más entre los hombres, que no tenemos que asociarlo más con aquello que es de carácter temporal, como lo es la creación. entonces él, aquel que se hizo hombre, será glorificado como Dios, que en verdad lo es. Ese es nuestro tema. Pero este segundo punto que estamos tratando, por supuesto, es un tema de revelación. Y ese es el punto en sí mismo. Revelación. Está, por una parte, el plan y propósito, que es el primer punto. Pero ese plan y propósito, a menos de que se convierta en nosotros en una revelación, jamás podremos entenderlo. Noten que el apóstol Pablo le habla, le escribe a los creyentes. Y nos dice que no seáis como los otros gentiles. Y somos creyentes. Pero al mismo tiempo, para que no pueda existir ese tipo de mentalidad en nosotros, una revelación es lo único que puede salvarnos. Y en verdad, por hacernos estar conscientes de esa vida, que no es vida de Cristo en cuanto a hombres concernientes, sino que es ahora la vida de Dios. Ahora, en 2 Corintios, la segunda epístola a los Corintios, y en el capítulo 5, leamos aquí en el versículo 16. Noten, por favor. De manera que nosotros, y eso nosotros, de nosotros es, ¿no? Yo creo que es algo que no podemos incluir a todo el mundo. Yo creo que nosotros no podemos incluirnos en ello a menos de que sea una verdad. Ese nosotros tiene que ver con algo, con un grupo, con el que sea, con una iglesia, que realmente tiene conciencia de lo que se está tratando. No es cuestión de leer y de simplemente aplicar nuestras vidas, tiene que ser una realidad. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ¿no? O en otras palabras, como aquel que fue el varón, ¿no? Aquel Jesús Nazareno, aun si a Cristo lo conocimos así, ¿qué dice entonces? Dice, ya no lo conocemos así. Revelación únicamente puede producir eso. ¿Qué fue aquello que instó a Pedro a hablar de tal forma en el día de Pentecostés? ¿Qué pasó en ese día? La palabra misma le está diciendo, el día de Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo llegó a las vidas de ellos y empezó a, no voy a usar la palabra revolucionar porque es algo, ¿no? Pero realmente a poner las cosas en su puesto, en su lugar, fue cuando ellos comenzaron a ver la promoción de Cristo, cuando ellos empezaron a ver la grandeza del Señor Jesús, donde ya no era cuestión de hablar de Él como el ser humano, sino hablar acerca de aquel que Dios le había hecho ascender y sentarlo sobre su trono. Dice, de manera que nosotros, de aquí en adelante, quiere decir que hubo un tiempo. ¿De qué? Hay un de aquí en adelante, pero anteriormente a eso, había otro tipo de mentalidad. Y ese de aquí en adelante, no lo obtenemos estudiando la Biblia, se los garantizo. ¿Me voy a entender? Los ojos de nuestro entendimiento tienen que ser abiertos por el Señor. De aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya, de aquí en adelante, ya, no lo conocemos. Así. Ahora es Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Cuál es la posición de antes y esa que dice de aquí en lo adelante? ¿Cuál es ese cambio de entendimiento? ¿A qué se debió eso? ¿Cómo poder, en otras palabras, hablar de que hubo un antes y hay un actual, un tiempo actual, un presente? Vamos a ver en el versículo 19, por un momento, en este mismo capítulo, en el versículo 19. Que Dios... estaba. Dios estaba en aquel varón Galileo, en aquel varón Nazareno. Dios estaba en Jesús, el Cristo. Dios estaba en él, haciendo qué cosa. Reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por eso es que hay un día aquí en adelante, pero hubo un tiempo en el cual veíamos a él como meramente a Jesús. No pensábamos de que era Dios en Jesús llevando a cabo una obra, sino que era un Dios por allá y un Jesús por acá. Dios es uno solo. Dios es uno solo. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Primera de Juan. Este yo considero que es, este versículo contiene en sí. Recuerden que estamos hablando de revelación, ¿no es cierto? Este versículo, repito, contiene en sí el medio de la revelación. Este versículo y el que vamos a leer después de este. Vamos a ver aquí en el versículo 20, primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Dice, pero sabemos, ya eso es revelación, ya eso es producto, o producto de la revelación, conocimiento, ¿no? Dice, pero sabemos, dice, que el Hijo de Dios, ¿quién es ese? Jesús, aquel varón. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado ¿qué cosa? Entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el principio. En otras palabras, él vino porque nosotros nos habíamos descarriado, nos habíamos apartado del principio del Cristo, de aquel aspecto de su vida, que es el origen de todas las cosas. Él vino para rescatarnos, para redimirnos y volvernos a traer otra vez a sí mismo. Él nos ha dado el entendimiento para que entendamos, para que conozcamos al que es verdadero, y que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ahora, este Jesucristo, este que es el principio, este también dice la palabra que es el verdadero Dios. ¿Por qué es que el Hijo de Dios vino? ¿Por qué es que Dios tuvo que vaciarse a sí mismo y venir e identificarse con los hombres? Por supuesto, para rescatarnos. Ese fue un aspecto de la obra que Él quiso hacer en nuestras vidas. Pero el otro aspecto es revelarnos a Dios, porque nadie conoció a Dios jamás. Dice aquí, este es el verdadero Dios y la vida eterna. En otras palabras, el Dios eterno. Así que, ¿qué estamos viendo aquí? Este Jesucristo es el Hijo de Dios. Este es el principio. Y estamos viendo de que este es el verdadero Dios, quien a su vez es el Dios eterno o la vida eterna. Todo por completo. Que no estemos ignorantes, que no tengamos nuestros ojos cerrados acerca de la vida de Dios. Pero ¿quién es esa vida? ¿Quién es ese Señor? ¿Dónde está ese Dios? En Cristo Jesús. Dice, Dios estaba en Cristo. Ahora,
Vamos a ver en Juan, el Evangelio de Juan, el Evangelio de Mateo, y estamos concluyendo, el Evangelio de Mateo, capítulo 11. Mateo, capítulo 11. Dice aquí en el versículo 27, Mateo 11, 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y ahora noten por favor, revelación, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Cómo conocer, amados míos, cómo conocer la vida de Dios? ¿Cómo no estar ignorantes a la vida de Dios? ¿Cómo no hacerlo? Únicamente cuando hay revelación. Para que pueda haber revelación, antes tiene que haber reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliándonos consigo mismo. Pero una vez que llevó a cabo esa obra en nosotros, entonces la segunda obra es demostrarnos quién es aquel que nos reconcilió para consigo mismo. No fue el hombre para con el hombre, fue Dios para con el hombre. Dios reconciliando al hombre consigo mismo. Pero que se ve desde los evangelios, su vida en los evangelios, se ve a él como hombre, no como Dios. Él tomó forma de hombre. Y a su vez, en esa vida del Nuevo Testamento, no solamente él reconcilia al hombre consigo, sino que al mismo tiempo se revela al hombre mostrándole de que ese era algo más que un hombre. Ese era Dios en el hombre. Eso, repito e insisto, tantas veces como me sea posible, de que únicamente él puede abrir los ojos de nuestro entendimiento. Podemos estudiar acerca de ello, pero para ello necesitamos que él sea el que abra, repito, nuestro entendimiento. Quiero leer por último un versículo más, en Colosenses, en el capítulo 2, por favor. Colosenses, capítulo 2. Aquí en el versículo 9, especialmente, dice, porque en él, Colosenses 2:9, porque en él, hablando de Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esta es la forma de, por así decir, de ver que en Cristo su vida en el Nuevo Testamento tenía dos aspectos. Una la de hombre, por supuesto, pero la otra era la de Dios. Que Cristo no era Dios, perdón, no era hombre sin Dios. Este es el punto al cual quiero llegar ahora. Cristo no era hombre solamente, sin ser Dios. En él mora, o habita, o reside la plenitud de la deidad. Cuando él decía constantemente, yo y el Padre uno somos, el Padre no me ha desamparado. Distintas formas en que lo expresó, todo eso implicaba de que él no era solamente hombre, sino que él era también Dios. Por supuesto, el tema, una vez más repito, de nuestro estudio, Cristo, la vida, su vida en el Nuevo Testamento, es con el fin mayormente de que reconozcamos de que no hay dos dioses, por así decir. O en otras palabras, que no hay dos vidas, era una sola vida. La vida de Dios en Cristo Jesús. Pero que una vez que hubo cumplido con la obra que Él se propuso hacer en sí mismo, volvió otra vez a su estado original. Y una vez que hubo resucitado, una vez que hubo ascendido, una vez que se le sentó en su trono, entonces su obra hubo acabado, y entonces él volvió otra vez, repito, a su estado original. Todo eso fue una transición.